Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Nacimos de la Noche, en su tercera sesión ya, que es un curso en el que tratamos de hacer un repaso a partir de la propuesta política y de la lucha zapatista a lo que sería la construcción de políticas autónomas más allá del Estado y autoorganizadas desde abajo, por decirlo así. En la sesión de hoy la idea que queríamos lanzar era hacer un poco de una sesión bisagra entre dos sesiones específicamente dedicadas y en exclusiva a la historia, a la actualidad, a la lucha zapatista, como son las que hicimos con Gilberto y con Silvia. Y también nos parecía interesante, que es lo que trata la sesión de hoy, hacer una intervención o un día dedicado a lo que ese movimiento zapatista ha supuesto en Europa y en concreto también en España a la hora de impulsar las luchas de aquí, las luchas del Estado español, y convertirlas o ayudarlas a crecer en uno u otro sentido, ¿no? En definitiva, ¿qué ha aportado el zapatismo a nuestras luchas en el contexto europeo? Para eso creíamos importante que hubiese dos cuestiones fundamentales. La primera, un pequeño repaso de cuál ha sido esa influencia, cuál ha sido el impacto de esas formas políticas en nuestros contextos más cercanos. Y por otro lado, hacer también una reflexión sobre la actualidad y lo que significa la visita del movimiento zapatista, de las delegadas zapatistas a Europa, y también qué podemos esperar o qué pueden impulsar esa gira por la vida que han propuesto desde el otro lado del Atlántico. Para esta sesión, contamos con dos compañeras del colectivo Irretiemble, Lola Sepúlveda, lo digo por el orden en el que van a hablar, y Danae Fonseca, que de alguna manera les hemos pedido, y también ellas han organizado así, que esos dos puntos clave tuviesen un espacio específico en la charla, con lo cual empezaremos con un primer recorrido que hará Lola, ahora lo explicará ella también con más detenimiento, a esa recepción, influencia, alianza, amistad que existe entre las políticas de movimiento, políticas desde abajo, políticas de base que se quieren llevar en el contexto europeo y en el contexto del Estado español. Y Danae lo que nos propondrá de alguna manera es el análisis, la visión, la aportación que piensan desde Irretiemble, y yo creo que en cierta medida también desde todos los colectivos que están participando en la gira zapatista, qué aportaciones o qué reflexiones, también qué análisis y qué luchas se pueden agarrar y se pueden coger desde ese contexto y desde a partir de la visita zapatista. Así que agradeceros a todas, a todos y a todes que estéis por aquí un día más con el curso Nacimos de la Noche, y agradecer muy especialmente a Lola y a Danae que estén en la sesión de hoy, y que son personas, y en concreto el colectivo Irretiemble, que han ayudado, son parte fundamental del diseño de este curso, y es algo que yo creo que también queremos agradecerles y reconocerles. Así que nada, creo que empezaba Lola, que estaba ya por ahí, así que cuando quieras, Lola, adelante.
Sí, muchas gracias, Pablo. Yo quería hablar un poco de qué cosas fueron las que nos influyeron, las que nos sorprendieron, las que hicieron que cambiáramos algunas ideas que teníamos sobre política y sobre la forma de hacer política que teníamos cuando aparecieron los zapatistas. En cualquier caso, quiero empezar pidiendo un poco de disculpas, ¿no? Porque de alguna forma esta intervención es un poco autorreferencial, no autorreferencial en cuanto a autorreferencia personal, pero sí en cuanto a autorreferencia pues sí, a mí, a mis amigos, a mis compañeros, a la gente con la que he estado durante tanto tiempo en este tema. Quiero decir que es un poco muy centrado en Europa, muy centrado en el Estado, y creo que hay partes muy importantes de esta influencia que han tenido los zapatistas que lamentablemente quedan fuera de esta sesión. Por ejemplo, creo que sería muy, muy interesante saber cómo fue que los pueblos originarios de América Latina recibieron el levantamiento zapatista. Sería también muy interesante poder hablar en algún momento el impacto que tuvo, por ejemplo, en Estados Unidos, que se llenó de colectivos de costa a costa y de colectivos en los que no solamente estaban gente que tenía su origen en México, en América Latina, sino otro tipo de gente, ¿no? ¿Cómo impactó el movimiento pues en otros movimientos en América del Sur y todo eso? Pero, pues bueno, no me corresponde a mí hablar eso porque es algo que no conozco y eso es algo que tendrían que hablar ellos. En cualquier caso, por eso digo lo de que pido disculpas por este tema. Quiero empezar haciendo un breve recuento para centrarnos un poco en cómo estaba el mundo antes de 1994. El mundo estaba viviendo la caída del muro de Berlín, que fue en el 89, que supuso de alguna forma el fin de lo que años después ha teorizado el subcomandante insurgente Marcos, que era la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que no sé mundial, pero que no fue cruenta en Europa, pero sí lo fue en otros sitios. La caída del muro significa la derrota del llamado campo socialista. Y también surge la teoría de que con ello es el fin de la historia. Es decir, se ha demostrado que el capitalismo es el mejor y el único sistema que hay, y que su imposición en todo el mundo era la cosa más previsible y normal, porque además es el mejor sistema porque reconoce el derecho a la libertad y es democrático porque tiene el consentimiento de los gobernados. En América Latina en concreto, desde los años 80, pues era un laboratorio neoliberal, sobre todo con las dictaduras del cono sur, donde las teorías de la escuela de Chicago de neoliberalismo a tope se desarrollan enormemente. Y aquí, en concreto, en el Estado español, es la época en que se consolida la transición, aunque muchos quedan por el camino. Y también es el momento en que está en el poder Felipe González, que lo estuvo desde el 82 hasta el 96, con todo lo que supuso ese gobierno, pues desde el desmantelamiento del tejido productivo del país, la corrupción, los GAL, todo esto. Uno de los momentos más importantes a nivel de los movimientos en esta época fue el movimiento anti-OTAN. España estaba fuera de la OTAN. En principio hubo, en los gobiernos anteriores a Felipe González, hubo intentos de negociar que se entrara. Los socialistas tenían un lema que decía OTAN de entrada no, pero que fue de entrada sí. Pero cuando llegan los socialistas y dicen pues que hay que entrar en la OTAN, esto provoca un fuerte movimiento que movilizó a miles de personas. Esta historia termina con la convocatoria de un referéndum el 12 de marzo de 1986, en el que el movimiento anti-OTAN estaba convencido de que iba a ganar, pero al final perdió, lo cual supuso una derrota bastante, bastante fuerte para los movimientos, ¿no? Decir que de estos restos del movimiento anti-OTAN, o de parte de estos restos del movimiento anti-OTAN, surgió la idea de crear Izquierda Unida, una Izquierda Unida bastante diferente de la de ahora, pero ahí creo, ahí quedó. Por otro lado, esto digamos que es un poco más como la parte más cercana a lo institucional, pero por otro lado, desde 1985 se había venido desarrollando un importante movimiento autónomo de gente que estaba ligada sobre todo al entorno libertario, pero no solo, también a las luchas estudiantiles, al ecologismo, a la insumisión y sobre todo que estaban muy lejos de los entornos de los partidos verticales, ¿no? Y rechazaban esas formas de hacer política. Si a alguien le interesa, Pablo lo puede poner seguramente por ahí, hay un libro bastante interesante sobre estos años que se llama Tomar y hacer en vez de pedir y esperar, que es de Traficantes, que cuenta, es todo un recuerdo, una remembranza de cómo, de todo esto que sucedió, todo este movimiento autónomo, cómo nació, cómo creció y cómo se desarrolló. Hay que decir que también en aquellos años, desde acá, había una mirada muy fuerte internacionalista, con especial atención hacia América Latina. Yo muchas veces he pensado que esto era como el resultado de nuestra propia incapacidad para llevar a buen puerto nuestros propios proyectos, ¿no? Mirábamos con mucho detenimiento y con mucho cariño las guerrillas de América Latina, de todo el continente, y con un especial cariño a los sandinistas que habían logrado el triunfo en julio del 79. Pero para los primeros 90, el Frente Sandinista había perdido las elecciones, bueno, perdió las elecciones en febrero del 90, y no solamente a causa de la guerra contra los contras, no solo fue por eso. Por otra parte, las guerrillas que continuaban para esos años y que eran, digamos, las más exitosas, como las de Guatemala o El Salvador, habían llegado también a un punto en el que era como que no podían ni ganaban ni perdían, ¿no? Con lo cual, emprendieron negociaciones con sus respectivos gobiernos que supusieron la desmovilización y el desarme. Teóricamente, realmente fue el fin de la guerra, pero no confundir con que fuese el inicio de la paz. Para 1993, Jorge G. Castañeda, un antiguo militante del Partido Comunista Mexicano, que años después fue secretario de Relaciones Exteriores, es decir, ministro de Exterior, secretario de Relaciones Internacionales, perdón, con Vicente Fox, publicó un libro que se llamaba La Utopía Desarmada y que pretendía ser un recuento y un análisis del estado de la izquierda en América Latina y que venía a decir como consecuencia que la vía armada estaba ya totalmente clausurada en América Latina y que las guerrillas no podían tener lugar. Con esto llegamos al final del 93, en el que además México está súper súper contento y maravillado porque entra en vigor a las 12 de la noche del 31 de diciembre el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, y eso significaba la entrada a lo grande en el primer mundo de México. Pero en esto pues llega el 1 de enero de 1994. Con todo lo que significa. Yo decía, bueno, lo primero que recuerdo de todo esto y lo que muchos de mis amigos también recuerdan fueron los asombros que nos produjo esta aparición, esta súbita aparición de los zapatistas. No ya porque estuviéramos convencidos de que la vía armada no era o todo esto, sino por las características tan concretas, tan especiales que tenían. Desde el primer momento, los zapatistas, desde el mismo 1 de enero, hacen públicos varios documentos. Hacen público una declaración de guerra, que es la primera declaración de la Selva Lacandona, y hacen públicas también las leyes revolucionarias. De las leyes revolucionarias, la que más ha llamado la atención a lo largo de los tiempos ha sido la Ley Revolucionaria de Mujeres. Pero no es la única, había varias más. Una de ellas, bastante importante, que es la Ley Agraria, por la que también ahora mismo se rigen en las comunidades zapatistas, las juntas de buen gobierno y todo esto. El caso es que después de 12 días de guerra, los zapatistas empiezan a desplegar un arsenal de cartas, de comunicados, cuyo destinatario no era precisamente el gobierno. Ahí tenemos el primer asombro, vemos que es una guerrilla con una mirada que se dirige fundamentalmente a la sociedad civil. Habla a la sociedad civil. De todos los comunicados, que solamente en el año 1994 son más de 300, hay dos que a mi parecer son fundamentales. Uno es, se llama ¿De qué nos van a perdonar?, que emiten el 18 de enero, que lo emiten porque el todavía presidente Carlos Salinas dice que bueno, va a perdonar a los zapatistas, que dejen las armas y que se arrepientan. Y entonces, este comunicado se preguntan de qué les van a perdonar, ¿no? Y otro, que es una visión muy, muy certera de lo que es Chiapas, que lo emiten el 27 de enero, que se llama Chiapas, el sudeste, en dos vientos, una tormenta y una profecía. Son dos comunicados absolutamente sorprendentes que nos hacen ver cosas que no conocíamos, ¿no? A través de estos textos, ya digo que en el año 94 fueron más de 300, dirigidos además a diferentes gentes, empezamos a conocer más de ellos. Entre estos textos y las entrevistas, porque en aquellos primeros años, sobre todo el primer año, se hicieron muchas entrevistas. Y descubrimos que empezamos a asombrarnos porque descubrimos que los zapatistas son una guerrilla que tiene métodos que no son de guerrilla. Pero claro, es que no eran una guerrilla, eran y son un ejército. No emplean, entonces sus formas de hacer, o sea, no emplean la cosa foquista de ahora aparezco aquí y atado, no, sino que por eso declaran una guerra. Otra cosa que nos sorprendió muchísimo y que además como que había cosas que en principio costaban trabajo entender es que lo primero que dicen es que no quieren tirar abajo la Constitución y cambiarla por otra. Lo que quieren es que la Constitución mexicana se cumpla. Hay que entender que la Constitución mexicana nace tras la Revolución. Luego, cuando al mes y pico los zapatistas aceptan en negociar o dialogar con el gobierno en los diálogos de la catedral, que son entre el 20 de febrero y el 3 de marzo, pues descubrimos también una cosa bastante sorprendente, y es que la toma de decisiones no la hacen los representantes, sino que se hace a través de consultas a la población. Cuando terminan los diálogos de la catedral, el gobierno lo que quería era una foto rápida de todos allí firmando que se ha llegado a la paz y tal. Y los zapatistas dicen no, todo lo que ustedes nos han dicho nosotros lo tenemos que llevar a las comunidades y son ellas las que tienen que decidir si se firma o no se firma. Y de hecho descubrimos que así se toma la decisión de ir a la guerra. Es decir, que ir a la guerra no es una decisión que toman una determinada gente armada, sino que se ha consultado a las comunidades. Y esta forma de tomar las decisiones, se sigue así y sigue todavía hoy en día. Es lo que se conoce como el mandar obedeciendo, ¿no? Que es otra de las cosas que descubrimos. Que el papel de las autoridades no es el de mandar, sino el de hacer cumplir el mandato de la gente. Otra de las cosas que descubrimos de repente es la subordinación del poder militar al poder civil. Descubrimos que el jefe militar es un subcomandante, pero quienes son la autoridad que mandan sobre ellos es la comandancia general, que son civiles. También encontramos la idea de que ellos desde el principio dicen que ellos no son una vanguardia y que no quieren el poder, que su lucha no es por el poder político, sino por la construcción de una sociedad libre, justa y democrática. Y además firman así sus comunicados, democracia, libertad y justicia. Yo recuerdo que para mucha gente la idea de no luchar por el poder, de no decir queremos llegar al Palacio Nacional y tomar el poder y a partir de ahí vamos a cambiar cosas, como que nos chocó muchísimo. Entonces, lo que descubrimos es que cuando nos estaban diciendo que la única forma de modernidad era ese capitalismo ganador, que más bien es un capitalismo depredador, las zapatistas nos estaban proponiendo un espacio libre y democrático para la confrontación de ideas, y que el fundamento de la democracia no es el triunfo de un partido sobre los otros en elecciones que se hacen cada X tiempo, y que la democracia no es que vayamos a votar cuando nos llamen a ello y luego nos olvidemos, dando así a nuestros presuntos representantes todo el poder. Es decir, les dejamos que hagan lo que habían prometido o todo lo contrario, si después se lo consideran así. Algo que convierte a la democracia representativa, que ellos dicen, más bien en una democracia apoderativa, porque se apoderan de nuestros votos y hacen con ellos lo que quieren. Los zapatistas nos descubren, nos redescubren la palabra democracia y nos la redescubren en la idea de la legitimidad del apoyo, de la acción y de la vigilancia de las mayorías. Es decir, que se trata de socializar el poder político con la participación constante de la comunidad. Todo esto que aparece así es algo que vamos descubriendo a lo largo del tiempo. Algunas cosas, como digo, cuesta en un principio entenderlas, pero al mismo tiempo todo eso va cambiando muchas formas de nuestra percepción política. Hay una serie de hitos que nos guían también por todo este camino, algunos resumidos en algunas frases que se han hecho ahí como muy conocidas, como por ejemplo el de para todos todo, el caminar preguntando, que es una forma en la que es posible ir trazando los nuevos horizontes todos juntos, y el caminar al ritmo del más lento sin dejar a nadie atrás, eso aparte del mandar obedeciendo, que supuso una verdadera revolución. Más cosas que aprendimos de los zapatistas es que todas las luchas son válidas. No hay ninguna lucha que sea más importante que otra. Todas las luchas son válidas y cada uno lucha con las maneras que tiene, con las formas y para conseguir todos lo mismo, pero no hay que hacerlo todos juntos, todos igual, todos al mismo tiempo. Por otra parte, los zapatistas también nos descubren una subversión del lenguaje. Cuando digo resignifican las palabras democracia, libertad y justicia, que es como ellos firman los comunicados. O esa frase del detrás de nosotros estamos ustedes, que son las palabras que dice la comandancia general del EZLN en el acto de inicio del primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Lo que empezamos a descubrir y a ver es que no tenemos que ser todos iguales, sino que tenemos que tener los mismos derechos en nuestra diversidad, que no hay que posponer unas luchas por otras, y que también Una cosa interesante es la convicción que cualquiera de nosotros estamos capacitados para gobernar, que es una especie de insurrección contra las élites. Esto que en un principio puede parecer un poco, ah, no, pero hay que estar muy preparados, hay que saber. Claro, la cosa es que quien gobierna lo que tiene que hacer es obedecer, con lo cual es el pueblo el que decide, es la gente quien decide. Y esto ellos lo quedan muy demostrado, lo demuestran perfectamente con su autonomía, con su autogobierno, con los primeros municipios rebeldes, autónomos rebeldes, que nacen en diciembre del 94, con su forma de hacer las asambleas, de la rotación de las autoridades, de la rendición de cuentas y de la revocación del mandato. Descubrimos perdón, una nueva forma de hacer política basada en la ética, en donde no se trata de que la mayoría ejerza el poder e imponga sus ideas al resto, sino que las decisiones han de tomarse de una manera consensuada, escuchando a los otros y a las otras. Y una cosa también importante es que no se trata solo de ir en contra de las relaciones de producción capitalista, sino que se trata de ir en contra de las relaciones sociales que el capitalismo genera y que lucha. A partir de 1995, mucha gente empezó a ir de forma regular a Chiapas. Alguna gente había viajado antes, pero en febrero del 95 hay una traición del gobierno a los zapatistas cuando estaban negociando. El ejército entra en zona zapatista, entra en las comunidades tienen que huir a la montaña, y la forma, digamos, de proteger un poco, porque ya el ejército se queda en el territorio, es que gente de la sociedad civil se acerque a las comunidades, se acerque allá y sea un poco como una barrera entre el ejército y las comunidades. Se instalan los primeros campamentos civiles por la paz y ya con esos la gente vuelve a sus comunidades y empiezan a ir mucha gente, pues también de diferentes países, ¿no? La participación de tanta gente y tan diversa en los campamentos civiles por la paz fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia para nosotras, los que fuimos allá, porque nos permitió ver la realidad de cerca, conocerlos, ver cómo viven, ver que todo lo que nos contaban en los comunicados y en las entrevistas pues era realidad, ¿no? Además de los campamentos, se han realizado numerosas reuniones y encuentros que también nos han permitido conocerles y escucharles y ver cómo era de real todo eso que ellos contaban, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los encuentros de la sociedad civil con el EZLN que se desarrollaron en el 98 y en el 99, los encuentros entre los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo en el 2007, que fue un encuentro importantísimo donde ellos contaron por primera vez cómo se gobernaban, cómo era su gobierno, la escuelita zapatista del 2013 al 2014, y multitud de conversatorios, semilleros, seminarios a lo largo de muchos años, además de los compartes, los conciencias, los encuentros de mujeres. Y, cómo no, la marcha del color de la tierra, que se realizó en el 2001, es decir, que este año se cumplen los 20 años. De todos estos encuentros y reuniones, hay uno que me parece muy importante y significativo y que tuvo lugar en 1996, el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, que juntó en la selva a más de 6.000 personas y que tuvo una segunda parte al año siguiente aquí en el Estado español. De algún modo, el movimiento antiglobalización comienza ahí. Y para terminar, quería mencionar unas palabras del comandante Mister, que dijo el 1 de enero del 2003, en el noveno aniversario del levantamiento zapatista, en un acto en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en las que se juntaron más de 20.000 zapatistas. Lo voy a leer porque creo también tiene mucho que ver con qué ha significado para los zapatistas nuestra presencia allá. Decía el comandante Mister, que esos malos gobiernos piensan que nosotros los indígenas no pensamos en lo internacional, pero nosotros los indígenas sí pensamos en lo internacional. Y nosotros los indígenas sí tenemos derecho a opinar y decidir lo que nosotros queremos hacer. También piensan estos gobiernos racistas que nosotros los indios no conocemos el mundo, pero sepan que nosotros sí conocemos y sabemos del mundo y sabemos de los planes de muerte que se hacen en contra de la humanidad. Y también sabemos y conocemos de las luchas de los pueblos por su liberación. Conocemos el mundo y hasta conocemos Japón, porque conocemos a todos esos hombres y mujeres de todos los países que han llegado a nuestros pueblos. Y ellos nos han platicado de sus pueblos, de sus mundos y de sus luchas. En sus palabras hemos viajado y hemos visto y conocido más tierras que cualquier intelectual. Conocemos españoles, conocemos a los vascos, a los italianos, a los franceses, a los catalanes, estadounidenses, a los argentinos, a los austriacos, a los chilenos, nicaragüenses, a los guatemaltecos, coreanos, japoneses, peruanos, canadienses, noruegos, de Bélgica, Suiza, Alemania, de Grecia, de Inglaterra, de Australia, de África y de otros que no recuerdo ahora. Por eso le decimos a los poderosos del mundo que si ellos se unen para la globalización de la muerte, entonces nosotros vamos a globalizar la rebeldía por la libertad. Estas eran las palabras del comandante Mister, y resulta que ahora, apenas dentro de 2 meses y medio, van a estar aquí en Europa. Pero eso ya os lo cuenta Danae. Gracias.
Muchas gracias, Lola. Pues nada, adelante, Danae. Que no sé si estás por ahí.
Sí, muchas gracias.
Ahí estamos. Pues adelante. Gracias.
Perfecto. Voy a aprovechar y voy a compartir pantalla para enseñarnos unas cositas. A manera así de introducción, pues quisiera contar que lo que voy a contar aquí es, a ver, vamos a ver. Mientras se pone, les voy contando. Voy a hablar un poco de esta información de la gira de los 5 continentes. Y para eso escogí hablar un poco de los comunicados. Ahí está. Alguien, porfa, dígame si está viendo bien la pantalla antes de que continúe.
Está perfecto.
Perfectamente.
Gracias. Voy a intentar también lo de compartir el sonido para que esté todo bien. Ah, muy bien. Entonces, como decía, yo quisiera hablar un poco de los comunicados, pero justo en la primera sesión de Gilberto, yo escuchaba que él decía, ¿no? Que el EZLN no era como las guerrillas, ¿no? O sea, que se salía un poco de lo que estaba, voy a ponerme un cronómetro porque si no me paso, ya está. Que el EZLN se salía un poco de este esquema de las guerrillas, ¿no? Y luego, bueno, se habló de las mujeres en la siguiente sesión y bueno, creo que una de las cosas más importantes que podemos rescatar es que el EZLN no se entiende sin las mujeres zapatistas, ¿no? Y que el que haya habido una ley revolucionaria de mujeres al mismo tiempo que el documento en donde se llama al alzamiento a unirse al ejército zapatista, pues es muy significativo de cómo se ha construido este movimiento. Entonces, bueno, ahora que voy a hablar un poco de la gira trayéndonos a este 2021, voy a hacer a través de los comunicados, pero quisiera decir que los comunicados pues no son como un comunicado, ¿no? Que estamos acostumbradas un poco a leer quizá pues en algún comunicado cómo se expresa la injusticia de alguna forma, se hacen declaraciones, etcétera. Entonces, claro, esto se hace en los comunicados del EZ, se hace de una manera muy particular, entonces espero que puedan seguir un poco esto que les estoy contando, porque toda esta información que las compañeras zapatistas nos dan es a través de muchas cosas. Entonces, bueno, si abrazamos esta parte de los comunicados, que tengamos en cuenta que estamos hablando no de un comunicado común, digamos, escrito a letra 12 en letra courier, estos comunicados tienen, tienen sonido, tienen olor, tienen todo, ¿no? Entonces, voy a empezar a contarles rápidamente. Uy, a ver si esto me funciona. Ahí está. Voy a empezar la sexta parte. Para explicar muy brevemente, la información sobre la gira se transmite a través de 6 comunicados. Para esto, las compañeras del EZ nos dicen, vamos a ir en sentido inverso. El primer comunicado que va a haber es la sexta parte. Y de ahí, la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda hasta la primera. Entonces, desde octubre para acá tenemos 6 comunicados en los que nos dan la información y nos cuentan un poco cómo va a ser este viaje. En este primer comunicado, titulado Una montaña en alta mar y salido el 5 de octubre, publicado el 5 de octubre del 2020, pues por contar un poco, yo diría que este comunicado se divide en 3 partes, ¿no? Hay una primera parte en donde las compañeras hacen un diagnóstico. Entonces, no dice la palabra diagnóstico, pero dice, de acuerdo a lo que miramos, escuchamos y sentimos, y entonces empiezan a hablar de cómo está el mundo, ¿no? La supervivencia individual, hablan de los feminicidios, ¿no? Y dicen que, citando textualmente, los asesinatos de mujeres no tienen ninguna lógica criminal, no sea la del sistema. Hablan sobre las catástrofes naturales, hablan sobre cómo se reviven nacionalismos fascistas, chauvinismos ridículos, y hacen una parte en donde hablan también de la pandemia, ¿no? Del COVID. Dicen que, bueno, esta pandemia nos hace ver no solo las vulnerabilidades del ser humano, también la codicia y estupidez de los distintos gobiernos nacionales y de sus supuestas oposiciones. Para esto también hablan de cómo han recibido esta pandemia en su comunidad y dicen que han seguido todas las medidas, que han sido también apoyados por científicos de distintas partes del mundo y que han tomado las medidas necesarias, que lamentan el fallecimiento de 12 personas y que dicen enteramente que esas 12 personas son responsabilidad, su fallecimiento son responsabilidad suya, ¿no? Que no van a culpar a nadie y que ellos son los que debieron de haber extremado las medidas. Entonces, una vez hecho este diagnóstico, nos cuentan que han decidido que, como aquí tenemos en la pantalla que estamos viendo, que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones y que no sea ni su música ni sus pasos los de lamento y la resignación. Entonces, con esta información nos cuentan que van a salir a recorrer el mundo. Y lo más importante, que es a mí la frase que más me gusta de este comunicado, es iremos a encontrar lo que nos hace iguales. Saldremos a recorrer el mundo y el primer destino es el continente europeo. Dicen que zarparán en abril y que llegarán a Madrid el 13 de agosto del 2021, 500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México. Entonces, aquí, bueno, sé que habemos gente de todas partes, pero en particular hablan aquí, vemos que van a venir al pueblo, a Madrid, dicen que van a hablar con el pueblo de España y que le van a decir dos cosas muy sencillas. La primera, voy a citar textualmente, dice, no nos conquistaron, seguimos en resistencia y rebeldía. La segunda cosa, no tienen que pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía los crímenes actuales. Y bueno, entonces dicen que nosotras las zapatistas no queremos volver al pasado, la Iglesia Católica tampoco nos tiene que pedir perdón, y hacen además una valoración de que son 20 años de la marcha del color de la tierra. Creo que eso no se ha hablado todavía en ninguna de estas sesiones. Bueno, esa, a partir de esa marcha que hicieron en México junto al CNI, buscaban reclamar un lugar en esa nación, ¿no?, mexicana. Otra información muy importante que nos dicen es que la delegación va a estar conformada mayoritariamente por mujeres. Bueno, que además van a invitar al CNI, al Consejo Indígena de Gobierno, a venir también, ¿no?, a integrar esa delegación. Y el comunicado lo firma el subcomandante insurgente Moisés. Bueno, el siguiente comunicado se llama La memoria y distancia a la puerta. Entonces, de aquí me gustaría rescatar una cosa. Este comunicado, digamos, que tendría tres partes de las que habla, que es la mirada, después lo de la distancia a la puerta, y luego ya nos hablan de la balsa. Entonces, aquí no voy a entrar en muchos detalles porque justo este tipo de comunicados yo les invito a leerlos, porque son una reflexión muy profunda sobre muchos aspectos, ¿no? Entonces, en la primera parte nos invitan con la mirada a ver qué es lo, cuáles son, digamos, las injusticias en este mundo y de qué forma son lo mismo, ¿no? Entonces, hablan de, por ejemplo, imagínate que estás mirando, ¿no?, a una mujer en Palestina, ¿no?, o que estás mirando a Samir Flores, ¿no?, que fue asesinado. Entonces, en este comunicado que nos invitan a mirar, ¿no?, en todas partes, nos hablan también de la distancia a la puerta, y la distancia a la puerta se refiere, hablan un poco de, nos hacen imaginar que la muerte es una puerta que se cruza. Entonces, voy a leer este pedacito, nada más. Dice, en los pueblos originarios, hoy zapatistas, la muerte era una puerta que se plantaba casi al inicio de la vida. La niñez se topaba con ella a los 5 años. La cruzaba entre fiebres y diarreas. Que hicimos el 1 de enero de 1994 fue tratar de alejar esa puerta. Claro, hubo que estar dispuestos a cruzarla para lograrlo, aunque no lo deseáramos. Desde entonces, todo nuestro empeño ha sido es por alejar esa puerta lo más posible, alargar la esperanza de vida, dirían los especialistas. Pero vida digna, agregaríamos nosotras. Alejarla hasta lograr colocarla a un lado, muy adelante del camino. Por eso dijimos al inicio del alzamiento, para vivir, morimos. Porque si no heredamos vida, es decir, camino, entonces, ¿para qué vivimos? Entonces, bueno, esto es un poco de lo que habla, y nada más hay una reiteración acerca de, como en el primero hablan de que no van a pedir al pueblo español que pida perdón, ¿no? También aquí se habla un poco de esta parte del perdón y de la imposición, ¿no? Entonces, es ahí donde hablan de este fragmento que pongo aquí. Dicen que si una mejor alternativa no sería mejor imponerse, ¿no? O deberíamos mejor invadir las Europas al grito de ríndanse cara pálidas, destruir el Partenón, el Louvre y el Prado. En lugar de esculturas y pinturas, llenar todo de bordados zapatistas. Especialmente de cubrebocas zapatistas, que dicho sea de paso, son eficaces y bonitillos. En lugar de pastas, mariscos y paellas, imponer el consumo de elotes, cacate y hierba mora. En lugar de refrescos, vinos y cervezas, pozol obligatorio. Y quien salga a la calle sin pasamontañas, multa o cárcel. Sí, opcional, porque tampoco hay que exagerar. Exclamar, a ver, esos rockeros, marimba obligatoria. Y desde ahora, tú puras cumbias, nada de reggaetón. Le tienta, ¿verdad? A ver tú, Panchito, Varona y Sabina, los demás a los coros. Arránquense con cartas marcadas y el loop, aunque nos den las 10, las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Y ya, porque mañana hay que madrugar. Oyes, otro tú, ex-rey pies en polvorosa, deja en paz esos elefantes y ponte a cocinar. Sopa de calabaza para toda la corte. Esto de los es microeldades exquisita es una anotación del sub, ¿no?, que es quien está escribiendo esto. Y entonces termina el comunicado diciendo, desde las montañas de los Alpes, dudando qué invadir primero. Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Eslovenia, Mónaco, Liechtenstein, ajá, dice, nah, es broma, ¿o no? Posteriormente, entonces, la siguiente parte del comunicado es un apunte del cuaderno del gato perro que se titula la primera parte, La balsa. Y entonces, en esta parte nos empiezan a contar sobre cómo es que se está preparando todo este viaje esta gira por los 5 continentes. Entonces aquí les voy a hablar un poco de algunos personajes que están aquí. Bueno, el sub ya lo conocen, pero está la banda defensa zapatista. Entonces, en la banda defensa zapatista está la niña defensa zapatista, Esperanza Zapatista, Calamidad, y está también Maxo, ¿no? Entonces, dijo, en esta parte donde nos cuentan lo de la balsa, dice, al tercer intento fallido, Maxo quedó pensativo y después de unos segundos exclamó, ¿quiere lazo? Te lo dije, los restos de la balsa flotaban dispersos, chocando unos con otros al gusto de la corriente del río. Llamaron entonces a un escuadrón miliciano de caballería. Y llegó al ritmo de la cumbia sobre el río Suena del maestro Celso Piña. Fueron empatando lazos e hicieron 2 tramos. Mandaron un equipo al otro lado del río. Entonces, bueno, empiezan a contar de cómo hicieron la balsa y cómo esta banda de defensa zapatista empiezan a opinar sobre cómo se va a hacer la balsa para llegar a Europa. Entonces, nada más un detallito que les quiero contar de Esperanza Zapatista, que es esta niña que cuando le hablaron de la construcción del barco y están ahí viendo lo de la balsa, dijo, las compañeras van a morir miserablemente, sentenció Esperanza, con su ya legendario optimismo. En algún libro, la niña encontró esa palabra y entendió que era para referirse a algo horrible e irremediable, y entonces la usaba al contentillo. Mis mamases me peinaron miserablemente. La maestra me puso tache miserablemente. Y así, cuando al cuarto intento la balsa se desmadejó casi inmediatamente. Entonces, bueno, aquí están contando que cómo van a hacer una balsa, que tienen que lanzar unos hilos del otro lado de Europa para que ellos también se organicen y se puedan ir. Y bueno, pues seguimos con el cuarto. En el cuarto comunicado, Memoria de lo que vendrá, en esta parte, bueno, nos invitan a pensar en la primera parte sobre toda esta situación, sobre la madre tierra, qué es lo que ha pasado, y en la segunda parte nos hablan de los cayucos. Entonces, de hecho me voy a pasar aquí. Vale, nos hablan de los cayucos. Entonces, a ver, le voy a quitar el sonido mientras yo les cuento, vayan viendo aquí, pero se vea el video y vean un poco los cayucos, ¿no? Entonces, bueno, de esto empezaron a construir los cayucos, nos cuentan en esto, y bueno, cuentan que llegan las compañeras y de repente en los cayucos ya estaban llenos, ¿no? Tenían plantas, tenían el estafiate para el dolor de panza, el tamillo, hierbabuena, manzanilla, perejil. Habían metido también en los cayucos, habían metido además macetas, o sea, plantas, etcétera. Entonces, el compañero que está haciendo el cayuco les dice, pero si los cayucos van llenos de cosas, entonces, no, ¿dónde van a ir ustedes? No vamos a caber. Entonces, como aquí las están viendo las compañeras, ¿no? En el cayuco. Este es uno de los videos que están en Enlace Zapatista. Aquí están probando el cayuco, ¿no? Y, bueno, este es separado de la historia, pero es la misma, ¿no? Entonces, aquí cuentan, ¿no? Que van a necesitar mucho vario, ¿no? Para mover el cayuco. Entonces, bueno, pues me voy a regresar un poco. Aquí, como decía. Entonces, cuando les dice el compañero que si llenan los cayucos de plantas y de macetas y de cosas, entonces, ¿en dónde van a ir? Entonces, una de las compañeras les dice, que nosotras no vamos a ir en barco, nosotras nos vamos a ir en avión, que si no nos vomitamos. Bueno, siempre sí, pero un poco menos, ¿no? ¿Quién les dijo que a ustedes en avión? y ellas, nosotras, ¿no? Entonces, lo que sigue a este pequeño diálogo, ¿no? Explican, es que llegó la esperanza en la reunión de como mujeres que somos y nos informó que todas vamos a morir miserablemente. Y vamos con esos malditos hombres. Entonces lo pensamos en asamblea y llegamos en el acuerdo de que no tenemos miedo y estamos muy dispuestas y decididas a que los hombres mueran miserablemente, nosotras no. Entonces cuentan que ya hicieron la cuenta, etcétera, ¿no? Esto sería la parte del cuarto, de la cuarta parte. Y bueno, en la tercera parte, aquí cuentan toda esta, este comunicado trata sobre lo que está pasando bajo la lluvia, ¿no? Y se titula La Misión y Defensa Zapatista trata de explicar la esperanza, cuál es la misión del zapatismo y tienen otros felices razonamientos, ¿no? Así se titula. Entonces, bueno, ahí está la banda de Defensa Zapatista, empiezan a pensar, ¿no? Sobre cómo van a hacer las cosas. Entonces, cuando hablan sobre el camino, es decir, están hablando también sobre esto, ¿no? Sobre este viaje, y dicen, a ver, si ya sabemos dónde vamos, quiere decir que ya sabemos dónde no queremos ir. Entonces, en cada paso vamos alejándonos de unos lados y nos vamos acercando a otro uno. No hemos llegado todavía, pero el camino que hacemos nos va marcando ya por ese destino. Si queremos comer tamales, no vamos a estar sembrando calabazas. Entonces, esto que están contando, ¿no? El auditorio en pleno hace un comprensible gesto de asco, imaginando una horrible sopa de calabazas. A esto le sigue esta parte, ¿no? Donde dice, aguantamos la tormenta con lo que sabemos, pero ya estamos preparando lo que sigue. Lo preparamos ya de una vez. Por eso hay que llevar la palabra lejos. No importa si quien la dijo ya no va a estar, sino lo que importa es que llegue la semilla a buena tierra, que donde hay se desarrolle, o sea, apoyar. Esa es nuestra misión, ser semilla que busca otras semillas, sentencia Defensa Zapatista. Dirigiéndose, Esperanza pregunta, ¿entendiste? Esperanza se pone de pie y con toda la solemnidad de sus 9 años responde muy seria. Sí, claro, entendí, de por sí vamos a morir miserablemente. Y casi inmediatamente agrega, lo vamos a hacer que valga la pena. Entonces, bueno, de esta parte quisiera, o sea, es para que nos demos una idea también de cómo funcionan estos comunicados, ¿no? De qué bonito y de verdad les invito a que si pueden lo lean. Y como decía aquí, entonces, lo importante es llevar la palabra lejos y ser semilla que busca otras semillas. La segunda parte... titulada La Cantina. Aquí también hay una disertación sobre un montón de cosas, pero voy a rescatar esta parte que se refiere un poco al viaje, ¿no? Lo que ven aquí en el dibujito es un dibujo de Esperanza Zapatista. Entonces ella empieza a contar, de ahí que estoy dormida y estoy soñando. Claro, lo sé que estoy soñando porque estoy dormida. Entonces, de ahí que lo que miro, estoy muy lejos. Hay hombres y mujeres y otroas muy otros, sea que no los conozco, sea que hablan una lengua que no entiendo, y tienen muchos colores y modos muy distintos. Hacen mucha bulla, cantan y bailan, hablan, discuten, lloran y rían. No conozco nada de lo que miro. Hay construcciones grandes y pequeñas. Hay árboles y plantas como los de acá, pero diferentes. Muy otra la comida. O sea que todo muy raro. Lo más extraño es que no sé por qué ni cómo, pero lo sé, estoy en mi casa. Finalmente los comunicados cerrarían en esta parte con la primera parte, que es una declaración por la vida del 1 de enero del 2021. Esta declaración por la vida se hace en conjunto con la gente de abajo y a la izquierda de todo el mundo, y en ello... además de hacer de nuevo un poco del diagnóstico de todo esto que está pasando, como en el de una montaña en alta mar, ponen que resuelven realizar encuentros, diálogos, intercambio de ideas, experiencias, análisis y valoraciones desde distintas concepciones y en diferentes terrenos en la lucha por la vida. Estos encuentros y actividades se realizarán en los 5 continentes, ¿no? Y entonces aquí nos dan fechas concretas en Europa, va a venir el CNI, el Frente de Pueblos, e invitan a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas, a todas las personas honestas y a todos los abajos que se rebelan y resisten, a que se sumen, aporten, apoyen y participen en estos encuentros y actividades, y que firmen y hagan suya la Declaración por la Vida. Entonces, bueno, un poco así, ese es un poco el resumen de los 6 comunicados. Voy a aprovechar que me quedan todavía unos minutitos para hacer digamos, una especie de resumen de toda esta información, digamos, concretizada en cosas un poco más prácticas, ¿no? Entonces, para resumir, ¿quiénes vienen? Pues viene el EZLN, viene una delegación con muchas zapatistas, y donde la mayoría van a ser mujeres, y no solo son mujeres, la mayoría también son milicianas. Entonces, aprovechando, mientras les sigo contando esto, echemos un ojito a las compañeras de la delegación que van a venir, ¿no? En este video que estamos viendo aquí, la delegación se prepara, vemos a las compañeras del EZ, cómo están ahí practicando. Acuérdense de sus caras para cuando vengan aquí las veamos, las reconozcamos. Y bueno, voy a aprovechar mientras vemos esto para contar que, bueno, desde nuestro colectivo nos ha hecho mucha ilusión desde que leímos el primer comunicado, y que realmente yo creo que uno de los mensajes más importantes que nos ha dado el zapatismo desde el principio, pero sobre todo desde los últimos años, es organícense, ¿no? Dejan redes, y bueno, que necesitamos unir fuerzas, y como dice el primer comunicado, ¿no? Nuestra lucha es por la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejo. Si quieren ver estos videos, ahora les pongo los links en el chat para que los vean con calmita. Y entonces, resumiendo, como decía, además del EZ, viene también en la delegación, viene también una parte del Congreso Nacional Indígena o Consejo Indígena de Gobierno. No sé si, creo que no se ha abordado aquí, pero bueno, es una de las apuestas más importantes que ha habido en los últimos años. Bueno, ya ni tan últimos, porque estuvieron desde los últimos 20, pero digamos, es una de las apuestas de autoorganización de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, este ha sido un espacio muy importante que se ha creado y por el que se ha apostado. Bueno, tal vez le suena a Marichuy, ¿no? Que tuvimos la fortuna de recibirla aquí en Madrid hace un par de años, y pues antes de que viniera también aquí estuvimos juntando un poco las firmas y organizándonos con la gente, ¿no? Para todo este movimiento al que estaban llamando, y que fue como, ahora visto así, fue como uno de los primeros ensayos que hicimos de hacer organizarnos así a esa gran escala, ¿no? Entonces, bueno, tal vez si no le suene el CNI, tal vez le suene Marichuy. Y bueno, además viene el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Ellos también ya vinieron aquí el año pasado a Madrid, estuvieron justo antes del inicio de la pandemia. Como ven aquí, Agua Sí, Termo No, es una lucha contra los megaproyectos. Y si no les suena el Frente de Pueblos así, tal vez sí les suene Samir Flores, que fue asesinado en frente de su casa por oponerse al proyecto Integral Morelos, ¿no? Y por luchar en contra del gasoducto. Y bueno, pues entonces, ya por cerrar, lo que sí sabemos es que vienen este año, que vienen muchas, que son mujeres, y que las esperamos con mucha ilusión, y no sé. Creo que me sobraron 3 minutitos, entonces lo voy a dejar aquí. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto.
Muchas gracias, Ana. Pues nada, cualquier cuestión o pregunta que se quiera hacer, pues tanto por el chat como pidiendo el turno, es el momento. Así que adelante. A ver. Sara, adelante.
Hola, Panther. Muchas gracias a las dos por las presentaciones tan lindas, ¿no? Me gustaría preguntarle a Danés si podría hablar un poco más de Irretiemble, de cómo se funda como organización y de cómo es esa comunicación con las compañeras allá en los caracoles. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara. ¿Puedo contestar o me espero? ¿Cómo es el protocolo?
Contesta inmediatamente.
Muy bien.
Porque no hay más preguntas, así que adelante, vete contestando a esta y luego ya leemos la de Fernando, que la acaba de poner.
Perfecto. Bueno, Sara, a contarte un poco así cómo fue todo esto, yo creo que también Lola lo puede contar con detallín. Irretiemble, somos un colectivo, digamos, un espacio, una plataforma en apoyo al CNI y al EZLN, que comenzamos a reunirnos allá por 2017. Y la razón por la que comenzamos a reunirnos, voy a dejar que Lola la cuente y luego ya.
Bueno, empezamos a reunirnos porque cuando los zapatistas hacen la propuesta de crear el Congreso, el Consejo Indígena de Gobierno, y que la vocera de este consejo perdón, fuera candidata independiente a las elecciones de México, que fueron, creo, si no me equivoco, en el 18, pues en un principio esta fue una información que nos llamó mucho la atención y que de alguna forma forma parte también de esos asombros que yo decía antes. De momento como que no entendimos muy bien qué es lo que eso significaba. Entonces había gente en Madrid que bueno, pues nos conocíamos pues de otras historias, de cuando había venido los compañeros de Ayotzinapa, y entonces sentimos la necesidad de ver qué, o sea, qué pasaba, por qué hacían eso, y era además unas cosas que nosotros, cada una de nosotras individualmente no podíamos. Teníamos la necesidad de ponerlo en colectivo y de que todo el mundo dijera en plena confianza lo que pensaba, ¿no? Y entonces empezamos a juntarnos para, bueno, pues para compartir un poco nuestro asombro, no entendíamos. Y fue un proceso, creo que de los más bonitos que he vivido yo nunca, ¿no? Porque fuimos hablando, cada uno decía lo que pensaba, y según íbamos hablando y según íbamos planteándonos las dudas, se nos iban aclarando hasta que entendimos todo. Fue un proceso precioso, precioso. Y claro, una vez que ya entendimos el sentido que tenía esta propuesta de los y las compas, pues dijimos, no podemos separarnos otra vez, o sea, ya estamos todos juntos, ¿no? Y ahí se creó Irretiemble. Sigue, Danae.
Claro, es que justo esto que así como ahora les contaba, ¿no? De que cómo leemos los comunicados y cómo hay que escuchar la palabra zapatista y todo esto, justo cuando sacaron el comunicado contando lo de Marichuy, ¿no? Que se había escogido una vocera, ¿no? Para contender a la presidencia, no sé qué, pero esto yo creo que a mucha gente, como Lola los llama asombros, ¿no? Pero para mucha gente son desconciertos, ¿no? Que a veces tratamos como de asimilar un movimiento como que con lo que conocemos, ¿no? ¿Esto qué? Entonces equivaldría a qué grupo aquí, ¿no? ¿Serán como los comunistas de acá, como los anarquistas? O sea, como que hay un esfuerzo, ¿no? Como por entenderlo y asimilarlo, y pues es que también la propuesta también desconcertó a mucha gente, ¿no? En ese 2017, ¿cómo los zapatistas van a entrar al juego político de los partidos, ¿no? Realmente es por eso este proceso que menciona Lola tan interesante que hicimos de sentarnos a hablar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo, no? ¿Cómo es? O sea, como a discutir y entender cuál era la propuesta y cuál era la apuesta. Entonces, a partir de eso, pues lo primero que hicimos, digamos, como colectivo, aunque no éramos todavía colectivo, era esto, ¿no? Hablar de esta propuesta, qué estaba pasando, qué estaban diciendo. A ver, ¿de verdad están diciendo que van a entrar a contender con los partidos políticos? Pues no, ¿no? Nos están diciendo que nos organicemos. Ah, este es un proceso, ¿no? Para llamar a la gente a que se organice en cada quien en sus momentos, en su movimiento, etcétera. Entonces, es así como surge nuestro colectivo, y pues desde entonces hemos estado apoyando tanto al EZ como al CNI desde aquí. Pues ha venido también gente, ¿no? Por ejemplo, Betina Cruz, ¿no? Que ella es concejala del CNI, también estuvo aquí con nosotros, ¿no? Entonces, es a partir de darles apoyo, también difusión a sus actividades, y también una cosa que nos interesa mucho, aquí Nociones Comunes no me dejará mentir de que dentro de las actividades que hemos hecho a lo largo de estos años es conectar la lucha en las dos orillas, ¿no? Y que hemos hecho también actividades y reflexiones, digamos, en torno a cómo nuestras luchas están conectadas, ¿no? Y cómo hay muchísimos puntos de conexión y aprendizaje que se puede tener de las dos partes. Entonces, esa ha sido otra de las líneas, digamos, en las que hemos estado trabajando en los últimos años. No sé si quedó un poco...
Perfecto. Pues justo ya se ha animado la cosa, así que voy a ir haciendo las preguntas que aparecen en el chat. La primera, las leo para que queden también grabadas y así quien lo escuche lo puede también oír. ¿Podéis informar con más detalles sobre el encuentro de luchas en Madrid cuando lleguen las zapatistas? Si quieres voy a juntar dos. Y bueno, Eva hace dos preguntas que son las siguientes. En la visita del EZLN a España, ¿los encuentros van a ser solo con organizaciones de abajo, libertarias, o con partidos de izquierdas también de las corrientes más a la izquierda? ¿Qué se está planteando? Y luego Eva dice también, Lola dice que el CCRI-CG es civil y el mando del EZLN, ¿cuál es su relación con las juntas de buen gobierno? Gracias a las dos. Y luego ya seguimos con la pregunta de Diana. Así que repartiros las respuestas como os parezca mejor.
Empieza, Danae, tú con lo de la visita, si quieres. Bueno, con lo del encuentro y la visita.
Muy bien. Bueno, pues qué bueno que me sobraron 3 minutos de la presentación, que ya me los estoy comiendo aquí. Sobre lo del encuentro de Luchas por la Vida, solo contarles que es la forma en la que nos estamos organizando para recibir a las compañeras zapatistas. Y con esto que les estaba contando ahora, de cuál es uno de los mensajes más importantes que nos han dado en estos años, que es organícense, pues teniendo eso en mira, empezamos desde hace meses a organizar el encuentro de Luchas por la Vida. Es decir, en este encuentro, el encuentro, aunque las compañeras zapatistas todavía no han llegado, el encuentro ha empezado ya. ¿Por qué? Porque empezamos a reunirnos ya para organizarnos. La propuesta que estamos haciendo para organizarnos es en torno a 7 ejes de lucha. Estos 7 ejes son defensa de la tierra, memoria histórica, me voy a sacar el acordeón para no equivocarme, derechos sociales, luchas antirracistas, internacionalistas y decoloniales, arte, cultura y medios de comunicación, transfeminismos y luchas antipatriarcales, y trabajo y migración. Es decir, en torno a estos 7 ejes, estamos organizándonos para hacer las actividades desde una agenda común para recibir a las compañeras zapatistas. ¿Y por qué digo que el encuentro ha empezado ya? Porque teniendo en mente esto de lo importante que es organizarnos, también queremos encontrarnos entre nosotras. Entonces, es por eso que estamos invitando a la gente a que se sume a participar en estos ejes de trabajo, y a partir de eso que construyamos actividades en común desde ahora y las actividades para cuando vengan las compañeras zapatistas. Esto también con la idea de que podamos construir actividades entre todas y que podamos tener una forma de acercarnos y escuchar a las compañeras común, que podamos tener, digamos, o sea, todo el espacio posible para que tanto ellas escuchen nuestras luchas aquí en Europa, no particularmente estamos hablando de Madrid, pero también escucharlas a ellas, porque han dicho muy claramente que ellas vienen aquí también a ver a la gente que no ha podido ir allá. Entonces, es muy importante esto. Y justo para prepararnos y tener todo esto, en mente, es que estamos organizándonos en el encuentro de luchas por la vida en Madrid, que como dije, ya está en marcha. Ya no sé si me salté la otra pregunta. Los encuentros van a ser solo con organizaciones de abajo, libertarias o con partidos de izquierdas también, o con partidos, no. O sea, si alguien quiere participar, pero como persona, pero no como parte de un partido político, no. Y lo que se está pensando es eso, que estos ejes de lucha que mencioné son autoorganizados, es decir, que quien quiera apuntarse de forma individual o a su colectivo para participar en estos ejes, pues esa es la forma en que nos estamos organizando para recibir a las compañeras. Y como estamos ahora sí que contando un poco la información y construyendo actividades desde lo común. No sé si Lola quiera agregar algo.
No, perfecto. Yo quería un poco pues responder a la segunda pregunta que hace Eva. Cuando los zapatistas se avanzan en el proceso de autoorganización, primero con los municipios autónomos rebeldes y después, si no recuerdo mal, en el 2003, cuando se crean las juntas de buen gobierno, creo que es ahí cuando hay un comunicado en el que el todavía submarcos, que ahora es subgaleano, dice que el ejército zapatista como tal ejército, digamos la parte militar, se retira absolutamente de todo organismo de autogobierno, porque la misión de un ejército no es mandar. La misión de un ejército es obedecer a lo que le dice su gente. Entonces, en ese sentido, su relación con las juntas de buen gobierno, no hay esa relación. Las juntas de buen gobierno se autoorganizan, se trabajan, se eligen entre ellos, ¿no? Porque ellos lo tienen muy claro. Un mando militar no puede ejercer el poder sobre los civiles. Eso tiene que ser completamente al revés y subordinado. No sé si con eso he contestado.
Muy bien, pues hay una cuestión también de Diana, que dice: con la contingencia actual de la COVID, la entrada a Europa desde México está limitada únicamente a residentes. ¿Cuál es el plan para poder entrar? Era una de las grandes dudas. No sé si contestáis.
Pues es una de las cosas que estamos viendo cómo puede ser la entrada. A nivel europeo, bueno, iba a decir que nos estábamos organizando, en realidad nos estamos desorganizando, porque los europeos nos desorganizamos perfectamente, nos organizamos fatal, pero nos desorganizamos muy bien. Pues entre toda nuestra desorganización hay un grupo de gente que está trabajando en temas legales para ver todo esto y tal. El primer grupo esperamos que llegue a mediados de junio, viene como una avanzadilla y vienen en barco, ¿no? Ellos dicen que están preparados para hacer cuarentena, no sabemos exactamente a dónde llegarán todavía, pueden llegar a las costas de Portugal, pueden llegar a Galicia, al País Vasco, a Francia o a Alemania. Y entonces, bueno, entonces todos esos temas legales, que yo no me los sé porque me parecen horrorosos, o sea, súper necesarios, pero horrorosos, hay varias gentes que además que tienen contacto y son abogados y tienen trabajan con temas de migración que lo están viendo, que cómo pueden hacerlo. Gracias.
Nada más quisiera agregar a esto que aparte de, digamos, del plan, de cuál sería el plan, yo creo que una de las cosas, como siempre, los desconciertos o asombros, como quisiéramos llamar a esto, ¿no? Es cómo se propone un viaje justo en medio de una pandemia, ¿no? Y yo creo que es una de las preguntas más importantes a hacernos, pero también la respuesta es muy importante, ¿no? Necesitamos este viaje, es justo ahora cuando es más necesario, ¿no? A pesar de las complicaciones, a pesar de todo esto, es por eso que este diagnóstico que las compañeras hacen, ¿no? De todo esto que estamos pasando de la pandemia, de cómo necesitamos luchar por la vida. Entonces, creo que justo, aunque puede ser asombroso, ¿no? Digamos que hay todas estas condiciones adversas, pues justo también en el espíritu de las compañeras, ¿no? Hay que cuando creas que es algo imposible, pues también lo imaginas y entonces pues ya existe, ¿no?
Muy bien, no sé si hay más cuestiones. Eva decía, a partir de la interpretación de Retiemble de la iniciativa de Marichuy, ¿consideráis que para la ruptura con el cambio desde arriba o con los partidos es definitiva? ¿O camina en paralelo, como dicen algunos autores? ¿O depende de las circunstancias?
Para el EZ, decía, la ruptura para el EZ con el cambio desde arriba, sí, vale, es definitiva. Vale. La ruptura, por animar un poco, y también yo que sé, es que el tema, como al principio estaban tan encaminados, hay gente que habla un poco de lo que son los movimientos societales, dice que son movimientos que piden demandas arriba, pero que en caso de cuando no se cumplan, que también van construyendo desde abajo, entonces que trabajan mucho el construir desde abajo, piden, que se da mucho en el movimiento indígena, pero si no se da desde arriba, pues está esa parte abajo, ¿no? Que es lo que diferencia un poco con los movimientos sociales de antaño. Y que a lo mejor cambiando un poco la... caminarse en paralelo. ¿Cómo interpretáis eso? Porque yo creo que como al principio tuvieron más de pedir, ¿no? En los primeros años del movimiento. Y luego, pues eso, y luego lo del comité sí que me quedó claro. Lo que pasa es que como el comité es civil, yo tengo esa duda de que es civil, pienso que a lo mejor sí podía ser como una superestructura por encima de las juntas también civil, pero bueno, creo que eso está un poco complejo de entender. Pero gracias, y siento ser tan pesada, ya no pregunto más.
No, pregunta.
No te preocupes.
Pregunta todo lo que quieras. No es una superestructura por encima de las juntas, eso sí es cierto. A ver, según yo lo veo, los zapatistas lo que hicieron desde el principio no fue tanto pedir, sino reclamar que se les reconocieran unos derechos. Quiero decir, sí es pedir, pero es de otra manera, es más bien reclamar. Por eso hicieron los diálogos con el gobierno, por eso estuvieron ahí hablando con ellos y se llega en el 96, se llega a firmar los acuerdos de San Andrés. Eran unos acuerdos en los cuales se supone que el gobierno tenía que reconocer determinados derechos a los pueblos indígenas, derechos pues de autogobierno fundamentalmente, pero entre otros, y ese reconocimiento de esos derechos implicaba una serie de cambios en la Constitución mexicana. Esto que se firma y que se hace ley, un grupo de legisladores que estaba como para ayudar en todo este proceso, que era la COCOPA, la Comisión de Concordia y Pacificación, traduce en artículos legales, pues resulta que el gobierno de Ernesto Zedillo pues, eh, pone trabas y dice que no, porque en realidad lo que pretendía fundamentalmente era pues una firmita y luego después pues lo que han hecho siempre, ya nos olvidamos, ¿no? Pero los zapatistas no se olvidan. Es por eso que cuando gana Vicente Fox las elecciones, Fox dice aquello de que él va a acabar con el problema de Chiapas en 15 minutos y que bueno, era una cosa muy así. Y entonces sí que presenta una iniciativa de ley ante el Congreso para que se reconozcan los acuerdos de San Andrés, que según lo que decía lo que había elaborado la Comisión de Concordia y Pacificación. Es cuando se produce la marcha del color de la tierra, es cuando se va hasta México a apoyar que se apruebe esa ley y cuando los zapatistas además entran en el Congreso. No solo los zapatistas, también el Congreso Nacional Indígena entran y varios de los representantes hablan, entre ellos, por cierto, Marichuy habla en el Congreso en el 2001. Pero lo que ocurre es que una cosa que había sido firmada, pues según esta lógica parlamentaria, tiene que haber una discusión parlamentaria y en la discusión parlamentaria todo lo que se había acordado se va al garete y lo que se aprueba es una ley que en realidad va en contra de los acuerdos de San Andrés, una ley que no se reconoce. Es en ese momento cuando realmente los zapatistas dicen que rompen toda relación con gobiernos y partidos políticos. Y han roto toda relación y no tienen relación con los partidos políticos. Porque ninguno de los partidos políticos que había en ese momento, ni los que hay ahora, han respetaron lo que se había acordado. Entonces, no es que tengan relación o dejen de tener o que de vez en cuando vayan. No tienen ninguna relación con los partidos políticos, ni con el gobierno de México. Ni siquiera ahora, o casi diría mucho menos ahora, con el gobierno de López Obrador y de Morena.
Claro, pero que a lo mejor no es algo hecho de principio, ¿no? Es decir, que dependiendo a lo mejor de las circunstancias, podría, si hubiera un partido más favorable a lo que sea, no sé, es decir... Como siempre fueron así un poco de no doctrinarios, sino, ni dogmáticos, sino un poco circunstanciales. Y aquí en España no se va a hacer ningún encuentro, no todo desde abajo. No lo digo porque a lo mejor, por desaprovechar esa parte de su visita de tantos kilómetros, no tienen interés ninguno en encontrarse con partidos políticos ni nada.
Pues en principio no, pero tampoco sabemos. Quiero decir, todo lo que se está organizando, Todo lo que estamos organizando lo estamos organizando desde abajo y sin partidos políticos, absolutamente ningún partido político. Eso no quiere decir que cuando ellos estén aquí, pues a lo mejor puedan decidir otra cosa, pero en principio no tenemos idea de que eso vaya a ser así. Todos los encuentros, todas las cosas que se están pensando, se están pensando sin partidos políticos. Y en cuanto a lo que pueda pasar con un gobierno más favorable o no, pues hay que decir, eso no se sabe. Pero yo personalmente, viendo los análisis que hacen los zapatistas de cómo se comporta el poder en sí mismo desde arriba, me parece difícil que tengan ese juego de ahora sí hablo contigo, ahora no hablo. O sea, el poder tal y como está establecido dentro de este sistema capitalista es absolutamente, radicalmente contrario a apoyar a las demandas de los pueblos, en mi opinión.
Y yo tenía también una pregunta, Lola. La última pregunta que vamos a hacer, digo porque la dejamos al final, no es que no se puedan hacer más, es que Fernando nos estaba diciendo en el chat que estaría bien informar más sobre las próximas actividades conjuntas desde aquí con México, como la jornada por el aniversario de la muerte de Zapata y otras que se están organizando. Entonces, lo que comentaba es que las digáis ahora antes de finalizar y luego si me las mandáis por escrito la convocatoria, yo la organizo y la mando a todo el chat del curso que estamos 85 o 90 personas, y bueno, para que les pueda llegar. Yo tenía una pregunta al hilo también de lo que planteaba Eva, que es bien interesante, porque bueno, se comenta así tan sencillo que el EZ, o sea, que el movimiento zapatista elige a Marichuy y que es solo una vocera. Es decir, que esto como que lo tenemos naturalizado porque el zapatismo funciona así, funciona democráticamente. Pero claro, yo pensaba, digo, en España, tal y como, por ejemplo, estamos funcionando, como se ha funcionado en los últimos años, la lógica sería radicalmente distinta. Es decir, en la lógica que se ha tenido aquí, habría dos opciones de que el zapatismo se integrase. Una sería que algún líder político, en concreto alguno de algún partido del cambio, por decirlo así, se lleva a algún zapatista destacado a tomar un café y le ficha como si fuese la liga de fútbol para llevarle en sus listas, ¿no? Que es lo que últimamente se estila, sin ningún tipo de proceso público, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de reflexión más colectiva de qué significa eso. Y la otra opción sería que en esta lógica, por lo menos que funciona en España últimamente, sería que el subcomandante Marcos se tiene que presentar a presidente de la nación y luego lo gobierna todo a partir de las redes sociales, sus discursos televisivos y demás, ¿no? Es decir, que parece que es sencillo y es lo lógico, pero luego realmente, de manera, yo diría que muy mayoritaria, por ejemplo, en el caso español, es la experiencia que tenemos en los últimos años, aquí se suelen preferir modelos que son radicalmente distintos y que son infinitamente menos democráticos, por no decir antidemocráticos, comparado con el proceso de Marichuy, que es totalmente inverso, ¿no? Donde la candidatura o la persona que va a dar la cara, por decirlo así, está absolutamente atada a lo que dice y decide el movimiento, y eso es lo que la capacita para presentarse, ¿no? Es decir, que bueno, que bueno, por si queréis, lo digo como reflexión, también como pregunta por hablar de esta cuestión, que yo creo que es central, ¿no? Es decir, que no nos parezca normal y natural, o sea, naturalizar muchas de las cosas que estamos viviendo últimamente permanentemente en los movimientos sociales, ¿no? De repente, la cabeza electoral es la que de alguna manera marca el ritmo o quiere marcar el ritmo e imponer el ritmo del conjunto de las lógicas de movimiento, por decirlo así. Bueno, por si os sugería algo esta pregunta o esta reflexión.
Pues la verdad es que sí, o sea, uno lo cuenta y parece como que es muy normal. Digo, también es verdad que nosotros ya estamos como que en ese proceso y tenemos la cabeza en ese proceso y ves las noticias de aquí como que a mí casi que me asombran, ¿no? Y uy, qué cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el proceso de decidir que Marichuy se presentara como candidata independiente fue un proceso largo, porque el EZ no dice... os propongo que Marichuy se presente tal, sino que LZ hace una propuesta de vamos a presentar una candidatura que sea una mujer y que se forme, que sea la vocera de un consejo indígena de gobierno compuesto por gente de todos los pueblos, de todos los pueblos originarios de México. Y entonces eso que se propone en una sesión del Congreso Nacional Indígena al que pertenece el EZLN, es uno de los pueblos que pertenecen al Congreso Nacional Indígena, se hace además explicando que el ataque en esos momentos a los pueblos indios es bestial, es muy grande y que necesitan defenderse y ver cómo. Entonces, esa propuesta que hacen los zapatistas en ese congreso se lleva a los pueblos. Es decir, ahí esa propuesta no, ni se aprueba ni se desaprueba ni nada, sino que se lleva, en ese mandar obedeciendo, se lleva a los pueblos a preguntar cómo, qué piensa la gente. Y entonces, después se vuelven a reunir y entonces sale que sí, que la gente está de acuerdo, que les parece bien esa propuesta. Y empiezan a nombrar, cada pueblo empieza a nombrar sus representantes, como mínimo un hombre y una mujer, ¿no? que vayan, que sean concejales, que no son como los concejales de aquí, de los ayuntamientos ni nada, sino que digamos, como se llama Consejo Indígena de Gobierno, pues son concejales que son los representantes de los pueblos en ese concejo. Y luego, a partir de ahí, igual se decide entre todos quién es la persona que va a ser la portavoz, porque la idea es que quien gobernase era el Consejo Indígena de Gobierno y habría una persona como portavoz. Entonces se elige a Marichuy. Marichuy no es quien decide, es la portavoz de las decisiones de los pueblos que vienen desde abajo. Claro, eso aquí ahora mismo, a nivel general, a mí me parece muy, muy difícil que la gente piense que eso puede hacerse así. Y tenemos experiencias cercanas de cómo se hace un proceso en el cual me estoy refiriendo a las anteriores elecciones municipales, como en Madrid se hace un proceso para hacer una propuesta y luego al final la cabeza electoral decide que hace lo que quiere y que se salta todas las historias. Es decir, que ahí tenemos un déficit, yo diría, democrático bastante fuerte, porque las leyes acompañan ese déficit y las hay que se apoyan en ese déficit para aprovecharse de todo esto, ¿no? Entonces, pero claro, las cosas son, estos trabajan de una forma muy diferente, muy diferente.
Había una cuestión de Domenico que preguntaba para qué reunirse con partidos políticos. Entiendo pensar cuál sería el objetivo o siquiera si merece la pena hacerlo. Y bueno, contesta esta y luego le damos la palabra a Eva, que había pedido también.
Daray, ¿quieres contestar?
Es que quería decir que justo una de las cosas... lo digo porque estamos en el contexto de que estamos haciendo un curso, ¿no? La idea de entender las nociones, digamos, del zapatismo, cómo surge y todo esto. Y yo creo que parte importante de entenderlo es, como decía hace un rato, como tratarle de buscar un similar en nuestro contexto. Que hay muchísimas cosas, digamos, que no son equivalentes desde muchísimas aristas. O sea, un ejemplo muy concreto, ¿no? Yo creo que lo de los zapatistas con la bandera mexicana, yo creo que eso aquí es muy difícil de entender, ¿no? Yo no sé si veríamos aquí algún movimiento que esté pidiendo reconocimiento y autonomía, que iría cargando la bandera de España, ¿no? Entonces, es que no es igual. Entonces, yo creo que una parte, me parece súper interesante el tipo de ejercicios como esto, ¿no? Decías de que el SUB se lanzara para presidente y a partir de ahí, pero justo una de las cosas que están en algunas de las palabras, particularmente ahora que dijiste del SUB, ¿no? Es que, y él mismo dice, es que ellos no nos van a entender, que creen que estamos buscando el poder. No lo estamos buscando. Ese no es el objetivo. Que fue lo mismo de este proceso que contaba cuando nos empezamos a reunir a ver lo de la candidatura de Marichuy, es que estaba clarísimo el mensaje. El objetivo no era que Marichuy fuera la presidenta. O sea, no era presentarse como tomar las instituciones ni en este sentido. Era un llamado a movilizarnos y organizarnos en torno a Marichuy y a la candidatura y darle visibilidad a una mujer indígena médica. Además fue elegida por los pueblos que están en el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, es solo eso, ¿no? O sea, es también la parte de los partidos, pues, aunque hay muchas diferencias entre los partidos en México y los partidos aquí en España, pues el EZ no se ha relacionado como tal en los partidos, aunque hablando de lo que dijo Eva en un momento, bueno, en algún momento de la historia, digamos, no era incompatible ser de un partido de izquierda y ser zapatista, ¿no? O sea, tú podías ser afiliado a lo que entonces era un partido de izquierda del PRD, por ejemplo, y estar en las comunidades zapatistas, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? No es que esté, no es que sea incompatible, pero no hay, pues, digamos, un interlocutor, ¿no? Hay que también que pensar en las estructuras y pues en las personas y los militantes. Y nada más ya con eso.
Quería intervenir Domenico, imagino, para aclarar bien la pregunta y bueno, lo que quería plantear, así que adelante, Domenico. Y luego pasamos la palabra a Eva.
Sí. Buenas, ¿qué tal? Perdóname. Yo, la verdad, era la pregunta, la he escrito mal. Me refería más bien a las dudas que planteaba Eva, me parece que era la mujer que comentaba sobre el tema de los partidos, que si aquí en España, bueno, allá en España, yo no estoy en España, iban a encontrar también partidos. Y esta cosa, bueno, pues la pregunta era, supongo, también muy lícita, pero claro, desde mi punto de vista, esa cuestión es muy en contradicción, sería muy en contradicción, quiero decir, por lo que es todo el discurso del zapatismo, pues venir aquí a Europa, sea España, sea Italia o donde sea, y a lo mejor ir a encontrarse con partidos políticos, creo que no viene al caso. Quiero decir, las líneas, las trayectorias son completamente distintas aquí con el zapatismo, con todos los movimientos que estamos un poco intentando llevar adelante aquí en toda Europa, nos estamos alejando cada vez más de todo el discurso de los partidos, como de las elecciones, etc. Entonces, claro, no entendía por qué esta señora, la señora Eva, la mujer Eva, se refería, le interesaba tanto este discurso de si en España iban a interloquir con partidos políticos. Yo creo que está muy, muy lejos de lo que son los objetivos que tienen los zapatistas, como también otros como nosotros. Bueno, era solo esto, puntualizar esta cosa. Gracias.
Gracias, Domenico. Eva, adelante. Que justo...
Muy bien, me voy a explicar. Lo digo por toda la estructura que tienen los partidos, la capacidad de alcance que tienen los partidos y que siempre, a lo mejor ellos hacen un viaje muy largo y puede ser también una forma de permear, es decir, a una estructura muy grande que vas permeando y puedes conseguir cambios. Es decir, mi punto de vista, ya que vienen, pues pueden aprovechar para reunirse con estructuras de abajo que tienen capacidad de cambiar cosas, ir permeando cosas, ir colándolas. Y en cuanto a lo otro, lo de Marichuy, yo no lo veo tan descabellado ni me parece algo tan lejos de mi visión como ciudadana de este país. Es decir, creo que una persona puede llegar al poder, dices tú, porque dijo Danai que la idea no era tanto llegar al poder, ser presidenta, sino un poco organizar, movilizar desde abajo. Yo creo que hubiera sido muy genial que hubiera llegado al poder y que desde ahí hubiera generado un poder popular, porque yo sí no lo veo tan alejado y tan imposible llegar al poder y generar un poder como vocero y desde el vocero mandar desde una democracia participativa, ta, ta. No lo veo algo tan fuera de lo normal, es decir, considero que a lo mejor se aprovecha de una estructura que hay, llega y desde ahí puede cambiar, son visiones distintas. Considero que no hubiera sido malo que llegara y que hubiera sido una vocera y que hubiera ejercido un poder popular desde arriba si hubiera sido posible. Y lo otro es más que nada porque ya que vienen me da igual, es decir, yo digo por si vienen a lo mejor a ellos les queda la pena y la cosa de, pues mira, a lo mejor reunirse con el mayor número de personas posibles, no considero que dentro de los partidos todo el mundo sea tan mal, pero bueno, es un aporte sin más. Y vosotros sois los que estáis organizando y yo miro los diferentes elementos.
Ya está. Bueno, empiezo y luego después que Danae me complete, por favor. A ver, Nadie piensa que no haya gente absolutamente válida dentro de los partidos ni nada de nada. O sea, seguro que sí. Pero bueno, lo primero es que decir que los compas han dicho que vienen acá a encontrarse con las luchas. Y las luchas no suelen estar arriba y en los partidos, las luchas suelen estar abajo. Yo no sé con quién se van a encontrar porque, bueno, pues a lo mejor yo qué sé lo que vayan a decidir, pero no tiene ningún viso de que, o sea, ellos vienen. Había un comunicado que no recuerdo ahora dónde lo he visto que decían, nosotros no vamos a hacer el viaje para conseguir más seguidores, más likes, más me gusta. O sea, vamos a encontrarnos con las luchas, vamos a escucharles y vamos a que nos escuchen también. Eso es fundamental. Dentro de las cosas que dicen es que cuando lleguen, pues su interés principal no son los actos grandes y las grandes marchas y mítines y cosas así, ¿no? Que si se hacen, que si hay que hacer una mani, pues se hace y perfecto, ¿no? Pero ese no es su objetivo, no es su objetivo copar las primeras páginas de un periódico, porque el objetivo es mucho más que ese, es encontrarse con las luchas y ver qué cosas nos igualan, qué cosas nos juntan y también qué cosas son diferentes. Luego, sobre el tema de llegar al poder y cambiarlo desde arriba, bueno, eso yo creo que sería casi para un curso ellos solitos, ¿no? Porque en mi opinión, ¿qué es llegar al poder? O sea, sobre ese poder que, te digo, el gobierno de España ahora mismo, ¿de verdad que es el poder? O sea, ¿de verdad que es quien manda? ¿Realmente se manda desde ahí? ¿O hay unos intereses que mandan sobre eso? Quiero decir, el tema de llegar al poder, primero habría que entender que, o sea, deberíamos discutir qué es ese poder, cómo se llega a ese poder y qué tipo de poder se puede hacer desde ese poder. Yo realmente no me parece y creo que ninguno de los casos en que ha habido estos que llamaban gobiernos progresistas en América Latina y todo esto, han sido exitosos en absoluto. Creo que no lo han sido. Creo que no han cambiado estructuras. No han podido cambiar estructuras. Habrán podido cambiar cositas, habrán podido acercar a determinadas capas de la población a eso que durante tanto tiempo se llamaba el estado del bienestar, perdón, que se me iba la idea. Pero en realidad el estado del bienestar no significa cambiar las estructuras, porque estamos en un sistema capitalista y las estructuras son capitalistas. Y esas estructuras capitalistas no se cambian desde el poder, porque son esas estructuras capitalistas las que conforman ese poder. Digo, la imagen la tenemos ahí en los gobiernos progresistas de América Latina. No han cambiado estructuras, ninguna estructura, ninguna. Es más, muchas han generado muchos problemas dentro de sus propios países, dentro de las propias comunidades indígenas. Entonces, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, lo que hay que cambiar son esas relaciones que se crean dentro del capitalismo. Entonces, pensar que yo entiendo que eso es muy largo y eso es, en fin, pero eso no nos va a cambiar nada si tenemos el presunto poder, que tampoco lo es así. No sé si Danae, porfa, complétame.
No, yo creo que ya está agotado este punto, pero yo nada más me remitiría a lo que dicen los compas en el comunicado, ¿no? Venimos a encontrar lo que nos hace iguales, ¿no? Entonces, como para que pensemos también en qué es lo que vienen a hacer, vienen a escuchar, vienen a compartir, y nada más. Y si me dejan, voy a aprovechar para invitarles al evento de Zapata. Bueno, este sábado 10 de abril se cumplen 102 años del asesinato de Zapata. Entonces, estamos invitando a unas jornadas, un festival informativo que se llama Zapata Cabalga de Nuevo. El 10 de abril, en el 102 aniversario de su asesinato, en el contexto de la gira zapatista. Me voy a permitir leer un fragmentito. Un grupo de 160 zapatistas, miembros del CNI, del Frente de Pueblos en Defensa del Territorio y del Agua, vienen a Europa de abajo y a la izquierda. Ellos vienen a encontrarse con los que no han podido visitar sus caracoles. vienen a la Europa de abajo y a la izquierda. Vienen a entregarnos una flor zapatista. Vienen a irrumpir en Europa y eso nos da mucho gusto. Su lucha de más de 37 años por sus derechos aún no termina y la reivindican a través de Emiliano Zapata, el caudillo del sur. Origen campesino, combatiente revolucionario, peleó en el movimiento armado mexicano de 1919-1920 por una justa repartición de la tierra a los campesinos. La tierra es de quien la trabaja. Y entonces se cuenta que el espíritu de Zapata cabalga hasta nuestros días por las montañas del mundo, donde los defensores de la tierra luchan por sus territorios y desde cada geografía gritan: Zapata vive, la lucha sigue, su legado sigue floreciendo. Zapata vive, nosotras sembramos vida. Entonces, bueno, nada más les mandaremos la información. También si alguien quiere verlo, si alguien quiere participar, hay varias actividades. También desde México, en la toma del INPI, que esto, bueno, haré un poco de tiempo explicar lo que es la toma del INPI, pero están también haciendo una celebración de los 102 años de Zapata y van a hacer un conversatorio el día de mañana virtual, y el día 10 van a hacer una caravana motorizada también, todo esto para acompañar de México la gira zapatista de las compañeras del EZLN. Nada más.
Muy bien. Como ya se está retirando mucha gente, veo que baja el número de personas conectadas. Recupero lo que había planteado. Lo que había planteado Fernando, a ver que lo estoy intentando ver, que estaría bien informar más sobre las próximas actividades conjuntas desde aquí con México, como la jornada por el aniversario de la muerte de Zapata y otras que se están organizando. Entonces, bueno, si queréis, bueno, algunas cosas has citado ya, Danae, pero si queréis hoy o mañana me lo mandáis todo por escrito, todo lo que consideréis que son actividades que está bien que se conozcan, porque como a la sesión ahora mismo estamos 37, o sea, un 40% de las que estamos apuntadas, me lo mandáis por escrito y yo hago un pequeño texto y lo meto en el canal de Telegram del curso y lo mando por correo electrónico a toda la gente que está inscrita. Si os parece.
Genial, muchas gracias.
Y nada más, con esto cerraríamos. Hay toda una parte final que se ha empezado, bueno, que se ha comentado de Nicaragua, de la cuestión de lo que abarca o no el concepto de Estado y de los gobiernos progresistas también que ha salido, que son algunas cosas que yo creo que con Raúl Cibecki estará bien hablar y preguntarles. Así que nada más, con esto acabaríamos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por haber estado en la charla y muy especialmente a Danae y a Lola, que yo creo que ha estado clarísima la explicación. Y nada, si queréis comentar algo de despedida.
Pues yo nada más que dar las gracias a todas, a todos, y disculparme por las veces que he empleado Estado, español, España y tal, porque sí entiendo perfectamente, bueno, algunos de los comentarios que se han hecho por el chat, entonces os pido disculpas. Gracias.
Y yo también, muchas gracias a todas por asistir, a ustedes también por invitarnos a impartir toda una sesión. Y voy a aprovechar para hacer un corte publicitario y decirles que para las actividades nos pueden seguir en nuestras redes. Estamos como Irretiemble Madrid en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube. Y que, bueno, complementario a lo mejor también a algunos de los contenidos que han visto. Hemos hecho un par de charlas también sobre la lucha de las mujeres zapatistas y pues están colgadas del canal de YouTube por si alguien se quiere asomar por ahí. Ver alguna de las actividades. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con Raquel Gutiérrez. Un abrazo.
Danete, escrito en privado.